canción. Deportivo a la vez, pasión en mi corazón. Copybooks, Spotify, en corto y al pie.
Martes hablamos de fútbol, arranca la temporada ya definitivamente, porque lo que hay ahí arriba puesto, si nos escuchas en el podcast y lo que nos escuchabas si lo haces a través de la radio la semana pasada, es el capítulo cero. Pero hoy entra el capítulo 1 de la temporada 25-26 de este corto y al pie. La temporada, bueno, ya veremos. No sé cómo calificarla y no sé si es el momento, ahora el principio de la temporada, para calificarla. Así que saludo ya, como os pregunté cómo estaba y habéis pasado buenas vacaciones, pues entro a Capón. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón. Héctor Valdés, bienvenido, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos por partes. Yo sé, hablamos de la semana pasada, así brevemente de la plantilla, pero una idea que está cerrada, ¿no? Y una vez que, bueno, también habló Sergio Fernández un poco del balance. El cual, bueno, dijo que era satisfactorio y que, bueno, nos sorprendió que ese extremo izquierdo, ¿no?, que el propio entrenador Chacho Coudet dijo que le gustaría cerrar antes de el cierre, y valga la redundancia, del mercado estival, no llegó. Bueno, pues yo creo que lo comentaremos, lo del capricho y todo eso, pero bueno. Alberto, esta es la plantilla y con estos bueyes vamos a arar al menos hasta enero.
Sí, bueno, en principio la plantilla, por definir un poco lo que él decía que era compensada, yo creo que sí es más compensada que el año pasado, pero no es mejor que el año pasado en principio. Y voy a dar datos. En la banda izquierda yo creo que sí hemos mejorado, pero es una banda izquierda con, exactamente, con Víctor Parada y Yuset. Víctor Parada es un jugador que en el Mirandés empezó de menos a más. Yo creo que es un lateral izquierdo o un central izquierdo jugando con tres. Y que ahí, pues con Yuset, que es un jugador que es, yo lo es un prototipo de Luis Rioja, quizá con mucha calidad, pero todavía por hacer, pero es un jugador que va a recorrer, va a tener mucho recorrido por esa banda. Yo creo que sí,
sí, vamos, dice, sí.
La tenemos ahí compensada, pero joven. Hay que lo tiene
inexperta,
que
quieres decir.
Lo tiene que ir poco a poco demostrando que de verdad es el mejor. Yo sinceramente creo que sí es mejor. Sin embargo, el extremo izquierdo, el regalito famoso y tal,
capricho,
que pues yo sinceramente veo que tenemos a un jugador como Adde, que en principio el cuerpo técnico no contaba con él. Pero sin embargo, es una opinión personal, es un jugador que tiene carácter. Lo que hace falta igual en ciertos momentos es que sea menos egoísta al finalizar ciertas jugadas. Pero claro, yo entiendo que si tiene pocos minutos cuando sale, pues quiere hacer todo. Entonces, yo es mi opinión, pero ellos lo vieron un poquitín que les faltaba ahí algo. Porque el otro jugador que tiene esa leña, pero Arañá es un jugador que tiene tendencia centro-derecha. Es decir, no juega en la banda izquierda, va hacia el centro a la derecha. Entonces, contra el Atlético de Madrid y en alguno del anterior partido, previamente la banda izquierda, por distintos motivos, la teníamos. Es decir, es que luego hablaremos de lo que quiere el entrenador, ¿no? Si queremos tener posesión, tenemos que ampliar el campo todo lo posible. Y en el partido con el Atlético de Madrid, la banda izquierda, pues la verdad es que no terminamos de entrar. Sin embargo, la banda derecha anduvimos bien. Y luego, para acabar, por eso decía que no consigo que es mejor, la delantera, pues es que hablamos tú, es que Lucas Boyé es la leche. ¡Ojalá! De verdad, lo digo de verdad. Ojalá Boyé sea el jugador que rompa con la edad que tiene, con 28, 29 años, que rompa lo que no ha hecho en segunda división el año pasado y el año anterior, porque lleva una media de 16 goles, creo, que las dos temporadas. Entonces, lleva menos que Quintana García.
16 goles en total.
En total, sí.
Ah, la media, digo, ya
media no sé. Son 8. Entonces, Quintana García metió 13. Entonces, luego el Tony Martínez es el jugador que el secretario técnico espera que termine de romper, llevamos año, un año y una semana, o una comienzo de temporada, que todavía no ha roto, y el otro jugador que tenemos es Mariano. Pero este Moreno, Mariano, es un jugador que no quería nadie en el mundo, que lleva 2 años sin jugar, o 2 años y medio, y que sí, que cuando era joven tenía calidad técnica, tenía bueno de tal, pero, es decir, todavía, como dicen algunos, es un melón sin abrir, y es verdad. No sé lo, yo personalmente no sé lo mejor. Entonces, decir que esta delantera es mejor que la de Panicheri, Toni Martínez y Villalibre, pues bueno, lo tendrá que demostrar. Yo ojalá, de verdad, sea mejor. Pero por eso digo que el equipo no lo veo mejor. Sí veo mejor una cosa, nuestra línea importante es la centrocampo, pero la ha sido siempre. Que ahora mismo hemos incluido con Denis Suárez mayor calidad, que también puede jugar de segundo delantero. Pues sí, yo reconozco que esa línea sí que estaba reforzada, que estaba bien en Alavés, que es la que nos ha dado las permanencias, pues consigamos un poco más. Pero la banda derecha, pues con Otto y con, pues si ponemos a Tenerla y Carlos Vicente, pues es la de siempre, una gran banda derecha. Pero vamos a los centrales y se han marchado Azcar y Mourinho y lo hemos cambiado por John Pacheco. Es decir, John Pacheco para mí es un buen jugador de futuro y que de verdad para mí es un buen fichaje. Pero decir que tenemos mejor eso, pues yo creo que todavía habrá que, lo tendrán que demostrar, que es una plantilla compensada en todos los sitios y que es mejor que el año pasado.
Bueno, no sé, Héctor, por ejemplo, vale, pues tira tú.
Bueno, yo estoy un poco con Alberto en lo que dice sobre todo de la defensa, ¿no? Me parece preocupante la bajada de nivel que hay en la defensa ahora mismo, porque John Pacheco es verdad que es un buen proyecto, pero es un melón sin abrir, no sabemos cómo va a funcionar con muchos partidos en primera división, ¿no? Entonces, yo mi intención, ya lo hablamos la semana pasada, es que, bueno, mi intención o mi idea es que Tenaglia va a jugar de central junto con Garcés. Pero claro, tienes una línea muy justa, nada que haya sanciones, lesiones, que lo va a haber durante la temporada, pues estás un poco débil en esa zona, ¿no? La banda izquierda, en la comparecencia de Sergio, dijo que Youssef es un proyecto de futuro y que está convencido de que va a dejar huella en Vitoria. Bueno, hay que verlo, ¿no? Un jugador que no ha debutado en primera división es una incógnita y por mucho que prometa, pues cuántos jugadores hemos visto, ¿no? Que prometían mucho en categorías inferiores y luego cuando llegan a primera división, por un motivo o por otro, no consiguen dar el nivel. A partir de ahí, creo que es un centro del campo muy competitivo. Pablo Ibáñez creo que ha aterrizado con muy buen pie y está cuajando muy buenos partidos junto a Blanco y se les ve además que se compenetran bien y que ya se conocen bien a pesar del poco tiempo que llevan juntos. Y Denis, pues sabemos todos que es un jugador muy técnico, pero también existe la posibilidad de que salga como un Joan Jordán, ¿no? De que sea un jugador que no tenga esa regularidad que se necesita en un equipo como es el Alavés. La línea de arriba, pues yo la veo bien respecto a lo que le gusta sobre todo a nuestro entrenador, ¿no? Que son interiores que jueguen por dentro y tener un delantero que sepa jugar de espaldas, que entre a rematar, etcétera, ¿no? Entonces, dependemos un poco del centro del campo, de que Aleñá, que también es un jugador que vimos la temporada pasada, que es un jugador irregular, que tenga esa regularidad y que lo que es el núcleo del equipo, que son los Tenaglia, Sivera, Blanco, Carlos Vicente, pues que sobre todo estén acertados.
Bueno, es un poco también lo que hemos visto ahora, o lo que han intentado hacer, ¿no? Alfredo, ¿tú qué añades a lo tuyo y a lo dicho?
Yo, Roberto, si me permites...
Cierto.
Voy a empezar con...
Que es el primero de la temporada y sí, hay que hacerlo bien.
Voy a empezar con algo que pues no me hubiera... O en absoluto me gusta tener que empezar con esto, pero bueno, pues las circunstancias son las que son. La vida de vez en cuando nos atiza zarpazos de difícil digestión y de difícil curación. Y este verano, pues bueno, pues hemos sufrido algunos, pues bastante de cerca, la pérdida de dos alavesistas. Peyu Urruchi, alavesista de base, de los de siempre y para siempre. Y José Sáenz de Cámara, con el que además pues tuve el placer de compartir pues muchas horas de, de trabajo con él como cofundador que fue de Cinistas Albiazules, la asociación a la que pertenezco. Y como decía al principio, pues bueno, nos han todos los fallecimientos, todas las muertes son dolorosas. En este caso, pues bueno, pues pues quizás por las circunstancias en las que se han producido y por lo jóvenes que eran ambos, pues quizás pues un poquito más, ¿no? Yeah. Así que, sin más, tener un recuerdo para ellos, para sus familias, para sus amigos y seres queridos. Y Pello eta Josean, goian bego.
Pues sí, desde aquí también. Un abrazo a toda la familia, a las familias y a toda la familia de Albiazul. Este minuto de silencio que se hace siempre al inicio de la temporada, ¿no? Por todos, pues también nos hacemos ecos aquí en la tertulia.
Y bueno, y continuando con lo que mis compañeros han comenzado en cuanto al análisis de la plantilla, yo voy a discrepar con lo que han dicho tanto Alberto como Héctor, porque a mí no me parece que la plantilla esté compensada. Es más, me parece que además de corta, está descompensada. Lo dije en el capítulo cero de la semana pasada, que si se hace una comparativa, no sé hasta qué punto es interesante hacer este tipo de comparaciones, pero sí creo que es inevitable, lo dije también el martes pasado. Si se hace una comparativa entre lo que había hace 12 meses y lo que hay ahora, yo creo que los futbolistas que han venido mejoran en la mayoría de los casos a los que ya no están. Lo creo así. Creo que hemos ganado en calidad individual. Creo además que ese diseño y ese maximizar esa calidad individual responde a un deseo y a una serie de peticiones del míster, y está bien que desde la dirección deportiva se atienda al míster de turno, el que sea, en el diseño de la plantilla, pero creo que se han dejado huecos sin cubrir, y aquí ya sí que voy a coincidir con lo que habéis comentado tanto Alberto como Héctor. Creo que hay un déficit de efectivos, desde luego en el eje de la defensa. Contamos, es que
centrales son dos.
Efectivamente, exacto, porque exacto. Maras, no es que no le quiera contar yo, es que quien no cuenta con él es ni el cuerpo técnico ni el club, o el club al hilo de la opinión que parece que sobre él ha vertido el cuerpo técnico. Tenemos dos centrales puros. Sí que es verdad que bueno, tenemos una serie de futbolistas polivalentes que pueden bueno, aparecer en distintas zonas de la defensa. Es el caso de Tenables, el caso de Johnny Otto, por ejemplo, que hasta ahora, además, jugando fuera de lo que es su posición natural, han dado, bueno, en el caso de Tenaglia, muy buen rendimiento, y en el caso de Johnny Otto se ha demostrado como un futbolista, desde luego, con experiencia y con cuajo, ¿eh? Más allá de que le pueda faltar profundidad, posiblemente derivado de que está jugando en la banda que no es la suya natural, posiblemente. Pero claro, apostarlo todo a la baza de la polivalencia. Bueno,
y porque no hay extremo izquierdo.
Y porque no hay.
Porque nadie baja.
Claro.
Entonces no va a
subir. Eso es.
Bueno, ahora vamos luego con.
Pero jugarlo todo a la base o a la baza de la polivalencia en un puesto tan esencial como es el del eje de la defensa, me parece arriesgado. Si damos un paso adelante y vamos al centro del campo, pues vemos una superpoblación, y tanto cuantitativa como cualitativa, de futbolistas susceptibles de jugar en el medio centro o aledaños, todos ellos además de alto nivel, todos. Antonio Blanco, Protesoni, Ander Guevara, meto ahí a John Guridi, Pablo Ibáñez, y dos futbolistas que, aunque en el caso de Aleñá no parta de esa posición, pero yo creo que es ahí, incluso Denis Suárez, ¿no? Vemos ahí una superpoblación en positivo, pero luego vemos una baja densidad poblacional en las bandas, porque jugador puro de banda izquierda tenemos a Abde nada más, y en banda derecha a Carlos Vicente nada más. Se ha estado abundando mucho en la necesidad reivindicada por el míster. En esto el club o la dirección deportiva, quien sea, parece que no ha atendido su petición, más allá de caprichos o no caprichos.
Bueno, pero yo creo que no ha salido. ¿Eh? Que yo diría que no ha salido.
Sí, sí. Roberto, seguramente, no puedo decir, porque no tengo pruebas para decirlo, que no se haya buscado. Pero lo cierto es que no ha llegado. Y eso no será porque no se haya recaudado dinero este verano y el anterior. Lo cierto es que no ha llegado. Y, claro, se hablaba de la banda izquierda porque parece que desde la dirección deportiva pues no se confía demasiado en el futbolista que hay para esa banda, que es Adde Rebak. Yo sigo sin entender que no se confíe en él. Más visto el rendimiento en las dos apariciones que ha tenido, sobre todo la del día del Levante, que creo que fue decisivo para cambiar el rumbo del partido. Pero es que luego de banda derecha no se habla, pero es que está solo Carlos Vicente. Y el día que, por lo que sea...
Caleve.
Bueno, es que Caleve...
Pero es otra incógnita.
Efectivamente. Y Caleve, no sé por qué no lo he incluido dentro de los futbolistas susceptibles de jugar en el eje. Porque yo, sin conocerle...
Porque...
Me da más que sea casi un media punta que un jugador de banda.
Puede ser.
Y Carlos Vicente, habría que recordar que está jugando porque a la fuerza ahorcan. Porque los primeros partidos de Coudet, Carlos Vicente fue suplente de Pau Cabanes. No sé si nos acordamos de esto. O sea, no es un jugador que responda al perfil de lo que nuestro míster quiere para banda. ¿Eh? ¿Se está adaptando el míster?
No, el jugador.
Entonces, hay una serie de déficits, sobre todo en el eje de la defensa y en las bandas ofensivas, que a mí, de entrada, me hacen ver una plantilla corta y desequilibrada. Y luego lo de arriba, a ver, arriba sí, el año pasado teníamos tres futbolistas, este año tenemos otros tres. Veo difícil que Lucas Boyé, por su estadística hasta ahora, llegue a los números de Quique. Y bueno, aquí sí que... Mariano Panicelli.
Bueno, pero podemos hablarle de Panicelli, bueno, podemos hablar de las salidas también, ¿eh? O sea, si queréis. Yo al menos os puedo comentar lo que se dijo allí y ya está, ¿no? O sea, y es lo que ha salido.
En cualquier caso, y por resumir mi primera intervención, no quiero ir más allá. Creo que la mayoría de los futbolistas que han venido a mejorar lo que había, así lo creo, pero yo la plantilla, repito, corta y descompensada.
Bueno, cogiendo un poco lo que acaba de decir Alfredo, yo en estos primeros partidos me he fijado en dos detalles, y uno es que Tenaglia está jugando de central izquierdo. Y sí, creo que está jugando de central izquierdo porque Coudet todavía al menos no se fía en el lateral izquierdo, ni de Víctor Parada, ni obviamente ni de Diarra, porque Diarra hemos visto que ha empezado la temporada como la terminó.
Bueno, y de Caleña va para el centro también.
Exacto. Sí, pero bueno, yo creo que Tenaglia, lo que juegue central, va a jugar en ese perfil precisamente para cubrir la espalda de quien juegue lateral izquierdo. Y luego, volviendo un poco al tema de Carlos Vicente, yo hablando con Robert la semana pasada, sí. Tengo la teoría, que ojalá me equivoque, porque Carlos Vicente me parece un jugador muy importante, que puede que acabe jugando Denis Suárez de interior izquierdo, Aleñá de interior derecho y Guridi de media punta, porque a mí me da la sensación de que no le acaba de gustar Carlos Vicente a Coudet, y tengo la teoría de que puede que haya venido Denis Suárez a jugar en ese perfil.
No lo sé, yo
ahora me equivoco, porque Carlos Vicente me parece importantísimo,
todos en el centro.
Tengo una duda en principio la idea de Coudet es cargar. Ahora Alberto levanta la mano y le voy a darle a esto. Cargar mucha parte del juego en la parte derecha, que es realmente donde tienen los futbolistas, vamos a decir, naturales, para que se me entienda, ¿no? Y dejar esa parte izquierda más desguarnecida, porque no sube tanto, para el cambio de orientación de balón y pillar a todos hacia allí. Que es un poco desnivelar el campo hacia la derecha para pillar luego
para
a contrapié
a la izquierda. Sí.
No sé si es porque él es amante de esa táctica o porque no tiene el capricho del extremo izquierdo, que es lo que es esto, pero bueno. No. Alberto.
Bueno, el proyecto CUDE, la clave de todo es el entrenador vino y dijo, yo quiero posesión de balón, quiero que mi equipo lleve un trabajo y se imponga según nuestra... Eso, habrá veces que no lo podamos conseguir, pero en general nuestro proyecto es ese. Y yo digo, cuando se habla de posesión de balón, hay dos tipos de posesión. Bueno, yo llevo años, no como entrenador, no llevo en la escuela, entonces seguramente se llamará de otra forma, pero la posesión de balón, ¿para qué se quiere? ¿Para defender o para atacar? Si es para defender, yo lo entiendo fuera. lo entiendo en los partidos de fuera. ¿Por qué? Porque lo hacen, no necesita extremos, y lo necesita es cuatro jugadores o cinco que hilvanen eso y no dejen más que las bandas para que nuestro lateral correspondiente pueda frenar y tal, y no le dejen más que una salida. Y entonces tengamos balón, que vayamos hacia atrás. De hecho, hubo un partido el día del Betis que a Víctor Parada se le ve diciendo, oye, si no hay sitio, si no hay nadie arriba, porque no hay nadie y tal, pues otra vez, empezamos otra vez hacia el otro lado. Fuera, pues puede ser, es decir, posición de balón para defender. Y de hecho, vemos la posición de balón entonces, y fue una posición de balón en la que sí, el Alavés tuvo casi igual o más que los equipos contrarios.
Porque casi siempre tiene superioridad en el centro del campo, ¿no? Porque si ahora mete a Leña allí y hay tres en el centro del campo, ya son cuatro.
No.
Y si hay dos en el centro del campo, ellos ya son tres con Guridi, ¿no?
Eso lo van a agradecer los centrales. Pero luego hay otro tipo de posición de balón que es para atacar. Y es sobre todo en los partidos de casa.
Vale.
Y yo vi el otro día una cosa que me gustó, pero me sorprendió porque no es ver bien. Vi al entrenador que era Jesucristo, con los brazos abiertos, haciendo pa' aquí, pa' allí, pa' arriba, pa' abajo, pa' la izquierda, pa' la derecha y tal. Y los jugadores hablando entre ellos, diciendo, si tú entras, tú sal. Es decir, para atacar necesitas automatismos. Y yo por eso, a este proyecto, si otros años le he dejado 10 partidos... Y a este proyecto le voy a dejar 10 partidos.
Claro.
Pero soy de la opinión de que este proyecto, cuando atacamos, tiene que tener unos automatismos claros para poder entrar al final por la banda. No me gustaría que solamente fuese por la derecha, nos van a crucificar pronto.
Sí.
Es decir, porque ellos atacan
van a coger la
izquierda. A mí me gustaría que este planteamiento fuese para que hubiese amplitud por la banda. No sé si el efecto de Denis Suárez viene para tapar, para ser uno más, o ser el segundo delante en la sucesión de Guridi, no lo sé. Carlos Vicente se ha adaptado muy bien a lo que quiere Koundé. Porque ahora, de momento, no hay ningún secretario. El único secretario podía ser el interior izquierdo, y como se va para el centro, no es secretario. Ahí no hay ningún secretario. Y en la banda derecha, tanto Pablo Ibáñez como Blanco y tal, no son sospechosos. Y Aleñá, pues se va para el centro, no hay ningún problema. Entonces, Denis puede ser un jugador para ese tipo. Pero para eso necesitamos que los automatismos en ataque, sobre todo más en casa, porque fuera es fácil defender con más posesión, o es más fácil defender. Pero claro, llegas al partido del Atlético de Madrid y dices, no, es que, joder, jugamos con el Atlético de Madrid y empatamos a uno. Es que lo normal es que hubiésemos perdido 1-4, porque no tuvimos ninguna ocasión y metimos un gol.
Bueno, mira también el gol que nos meten ellos.
Ya.
O sea, fue flagrante.
Sí,
o sea,
sí. Vale, que lo tengo que decir, pero también tenemos que decir que las tres paradas que hizo Sivera. Hizo San Sivera.
La última media hora no salimos prácticamente de nuestro área.
Mira, ahí hubo ese concepto.
Pero por aire, un poco
arriba.
Pero hay
un aire nervioso.
Hasta que hubo un problema arriba de un espectador, que no sé qué habrá pasado.
No, ya, una señora fuera de peligro.
Me alegro mucho. Y tal, pues estuvo parado. Volvió otra vez esto y pasamos de tener 55 a 40 a tener 20-80. Es decir, a decirle a Mariano, cuando salió, le dijo de todo. Porque no lo entendía, que quería que fuese otro medio. Porque claro, era el Atlético de Madrid y tal. Pues yo estoy seguro que eso en otros tipo de partidos, que no sea el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, pues creo que no nos pasará.
Ya.
Pero la verdad es que es un tema que estoy por decir, lo tengo que ver. Es decir, yo en la posición para el ataque, el Atlético tiene que tener mucho automatismo para poder entrar. Y yo creo que eso es lo que está intentando generar.
No es mala San Mamés para verlo.
No, es que es un partido importante. Pero yo le voy a dar a Koundé, a su proyecto, le voy a dar 10 partidos.
Bueno, le quedan 7. Quedan 7 todavía.
Bueno, y luego hablaremos.
Bueno, por cierto, en muchos de ellos,
de esos
10,
es que hasta
vais a poder comprar entradas a 10% de descuento. El Elche, el Celta, Madrid, es que la Real Sociedad.
Hasta finales de noviembre.
Desde mañana y hasta el viernes.
Bueno, hasta el Barcelona tenemos.
Los aficionados pueden comprar entradas de esos partidos con un 10% de descuento.
No tenía conocimiento de.
Pues ya lo tienes, ya te lo digo yo. Tienes que entrar a la página web del Alavés.
Pero me llama la atención porque.
Pero solo de martes a viernes, ¿eh? Luego ya, olvídate.
O sea, vale, no, no, es que pregunto desde la ignorancia, agradezco que lo comente Roberto, o sea, esto, pero esa venta es para socios, por ejemplo, sí, o sea, sí. Cada socio podemos comprar, sí, ¿cuántas? Joder, es que ya me has pisado lo que quería decir. Cada digo, socio
No me acuerdo. Hasta un número, te lo digo ahora. Pero vamos.
Con un 10% de descuento.
Sí, sí, sí.
Vale, ¿cómo marida esto con la famosa lista de espera? Es que es alucinante.
Porque hay entradas para vender. Hay lista de espera para socios, pero porque quería dejar un número de entradas para vender.
Pero si hay lista de espera para socios, se entiende, es que igual voy yo demasiado. Voy demasiado allá, ¿no?
Para que los socios tengan un 10%.
Que sí, ya, pero quiero decir, si hay lista de espera para socios, es porque hay una demanda de sitio en Mendizorroza.
Cuatro entradas.
Cuatro entradas, vale. Cuatro entradas por socio. Es que fíjate qué número. Es porque hay una demanda de sitio en Mendizorroza superior al sitio que hay en Mendizorroza. No sé si me estoy explicando bien. Y luego resulta que nos ofrecen a cada socio, que según el club somos 17.800.
Yo creo.
Que podemos comprar hasta cuatro.
Yo creo que hay dos cosas. Una, que quieren aprovechar. Bueno, aquí está metido la Real Sociedad y el Real Madrid. Esos van a abonar. Pero también está metido el Celta, el Valencia y el Elche.
Pues lo entiendo menos aún. Porque, mira, Celta, Valencia y Elche, con todos mis respetos, puedo entender que aunque haya lista de espera de socios, pues luego esas 2.000, supuestamente 2.000 localidades que quedan libres en Mendizorroza, que luego cuando viene mucha gente de fuera, resulta que hay más de 2.000 de fuera. El año pasado ya se vio en varios partidos, ¿eh? En varios. Vale, pero yo entiendo que esos días hay que incentivar la venta, pues porque igual esos rivales no tienen el tirón de otros. Pero que se incluya en esta oferta a la Real Sociedad y al Real Madrid, me llama poderosísimamente.
Bueno, es un 10%, tampoco que te...
Ya, pero tienes que incentivar la venta en un partido de derbi y en un partido contra uno de los, bueno, grandes de la liga, ¿no? Digámoslo, o sea, no sé.
De hecho, el día del Atlético Madrid... Acabé con la cabeza como un bombo. Me puse a la 1 del Atlético Madrid.
Mira.
Que decía, ¡hacerlo al Baskonia! ¡No lo queremos! Y tal. Empezó todo el partido ahí, me pegaban por detrás los de siempre y decían, lo tienes claro. Y tal, con que bueno, pues encima somos sacrificados los socios.
La parte baja de la tribuna principal, cuando digo la parte baja, pues digamos que una cuarta o una quinta parte, si dividiéramos la altura de la tribuna en cuatro o cinco partes, pues la de abajo del todo, está siempre ocupada por público foráneo. Siempre, siempre.
Sí, sobre todo los partidos importantes, a las escuelas.
Entradas de la web.
Ya, pero quiero decir,
quedan
2.000 entradas libres según el club, 17.800 socios y 19.840, no sé si es 30 o 40 que hace Mendizorroza, son exactamente 2.000 localidades. Más el Fondo de Seguridad, no sé si son de 500.
Yo es que lo veo bastante claro. Yo lo que creo y lo que pretenden...
Del número de socios que dicen.
Yo creo que quieren dos cosas. Una, lo que dijo Sergio, volver a sentir Mendizorroza, bueno, la unidad la unión.
Esa es otra.
Ahora comentáis. Y si son capaces de vender esas 2.000 entradas, hacen que, bueno, pues de los 17.000 socios nunca van los 17.000. Pero me refiero que si el año pasado la media fueron 16.000 y pico de media, la Alavés, pues este año pueden tirar a 17.000 y mucho, casi 18.000, seguro que lo notará el equipo. Y dos, porque también ahora...
¿El equipo, si son del equipo?
No, porque estos son para los socios. Entiendo que bueno, tú no se lo vas a vender a uno de...
Bueno, puedes vender...
No lo sé.
Si tienes un compromiso en Elche, pues se lo puedes vender a tu amigo de Elche, ¿no? O de...
Y el otro objetivo para mí es que la gente se anime a comprar a través de Internet. Así de claro.
O sea, la media de asistencia de temporada pasada no llegó a 17.000.
Por ahí estuvo, 17.000, o sea, 16.000 muchos, 17.000
vale,
pocos.
Vale, cuando el número oficial de socios era 17.800, es decir, 1.000 por debajo del número de socios.
Pero es que yo, que me fijo en las asistencias, es que 1.000 no vienen.
Ya,
nunca.
Que sí, a ver, que...
Sí, a ver, esos socios...
Que yo tengo dos personas...
Roberto, no vienen o no están.
Bueno, no, yo, a ver,
no,
yo,
no,
yo
está, tengo... No, no está en el campo.
Pues serán
yo...
de los bares o de alguna otra cosa.
Bueno, a ver, yo tengo...
Mil me parece mucho...
A ver, yo tengo tres personas en mi entorno cercano, personal, familiar y de amistades, tres personas que por distintos motivos son socios y por distintos motivos la mayoría de los partidos no pueden venir.
Vale. Vale. Pues eso.
O sea, yo tengo bueno, tres ejemplos
los horarios, de esto. Vale. Los horarios te matan. Sí, también.
Pero claro, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Pero estamos hablando de mil.
No, no son los mil. Estamos hablando. Es que ya, parece que son los mil, mil iguales. No
una,
son los mil.
De una media, de una media de mil menos por debajo del número de socios, sin tener en cuenta los que vienen del equipo visitante, que pueden venir como mínimo, pues te vienen. Vamos, yo creo que menos de 400 o 500 personas. Digo, los días que menos, o sea, que estás hablando que
pero eso,
o sea,
no se vende nunca, ¿eh?
¿Eh?
Eso no se vende nunca.
Algunas de las localidades que ocupa pero que el no público se vende. Visitante se vende fuera del fondo de seguridad.
Pero fuera, pero el fondo de seguridad no se vende. Quiere decir que eso no cuenta efectos de... Si vienen 100, pues ahí están los 100. Si vienen 500, no sé, caben.
Sí, pero si eres sumarado a, 500. Cuento a la cuenta final de socios, de gente que va al...
Pero claro, pero si vienen 100... Y allí claro, caben 500, pues son 400 que no están.
Sí, sí, sí.
Eso es así de claro. O sea,
no, no, eso
me
sí,
refiero
sí.
Que mil personas de 20.000, no, o sea, es muchos mil personas, pero de 20.000 no es tanto. El tema es que los horarios, el rival...
Pues los horarios, es que son, los horarios
partido,
son infames.
Contra
esto,
Levante,
esto es evidente.
13.000 personas.
Ya, claro. Bueno. Es que ya, pero aquí vamos a otra cosa. Claro. O sea, ya no vamos a que la liga empiece, es que lo he dicho más de una vez. Va a haber alguna vez que va a estar subiendo Celedón y va a estar jugando el Alavés no sé dónde. Igual en Mendizorroza, vete a saber. ¿Eh? O sea, es que es de locos. Es de locos, pero claro...
No, no, bajaremos de Mendizorroza, vamos a subir.
Pero ¿qué pasa? Que nuestro club, que no sabemos si lo han pedido o no. No sabemos si lo han pedido o no, pero como no lo sabemos, yo voy a pensar que no lo ha pedido. O sea, nuestro club no es capaz de ver que... O sea, ese fin de semana, una vez que concluyan Jaya, que en Gasteiz... Y hasta es el fin de semana, en torno al 15 de agosto, es el fin de semana que menos gente hay en la ciudad en todo el año. Porque esto es así. O sea, esto es una realidad empírica. Y empezamos la liga en Mendizorroza. Claro, yo estaba fuera, evidentemente, y como yo, pues, ahí... pues no sé cuántos. O sea, es que.
Este y año,
club,
después de muchos años. Después de muchos años, este es el primero que se empieza.
Sí, sí.
No sé por qué. No sé por qué, pero bueno, algo tendrá.
Claro. Podrían haber aprovechado la visita de Tebas a Ondare para pedirle ese favor. Oye, Javier,
oye,
¿por qué no empezamos la liga
espera
fuera?
Que yo, aún así, voy a tocar madera, que nos está tocando todos los sábados.
Ya, eso es verdad.
Sí.
A ver lo que aguanta. El problema es por qué el club... El problema es por qué el
lo
club...
Lo del VAR ya es otra cosa, pero los partidos sí. Ahora nos han hecho caso.
El
ahora
bar,
vamos a por el VAR.
El VAR y que el club... estaría bien lo que dice Alfredo, que dejarían un poco claro si ellos son los que han pedido por ese beneficio económico que hay, por el tema de jugar los viernes y los lunes, o porque si no, es que a la vez alguien le tiene manía y siempre le pone en esos horarios. Eso
un
a mí
poco
me gustaría hacer una
tiene,
explicación.
Pero me hizo gracia también, y si queréis vamos ya. Sergio Fernández hizo la valoración, su valoración, de cómo le ha ido, cómo cree que le ha ido al equipo y cómo cree que le va a ir al equipo, ¿no? Alberto, ¿te llamó algo la atención? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? En su mayoría.
Bueno, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dijo Sergio Fernández, pero voy a matizar. Es decir, Sergio Fernández, y yo para mí es el mayor acierto que ha tenido Querejeta en lo que es en su composición.
Pues acaba contrato.
Pero claro, ya.
Y no dejó claro.
No, antes de Navidad, me imagino que para después de diciembre tendrá que cerrarlo. Pero eso es lo mejor. Pero lo que yo entiendo es lo que no dice. Dice cosas que no tienen mucho sentido. Cuando el 20% del presupuesto del Alavés, incluido el 4% de Querejeta, se va a otras cosas, como que ya dijo él, que son cosas, tú en la familia tienes cosas para las vacaciones, otras cosas para tus otras cosas y otras para gastos extraordinarios. No dedicas todo solo en la plantilla. Entonces, cuando el 20% del presupuesto vale para construir los estudiantes, los campos de fútbol, que sostener que el VAR no se haya hundido o haya desaparecido por las deudas, que el Baskonia esté mantenido y tal, cuando tienes eso, yo lo entiendo a Sergio, porque Sergio, como profesional, no cuenta con ese dinero, cuenta con lo que le dan. Entonces él dice, lo que me dan, lo que tengo que hacer no es optimizarlo. Y yo ahí, yo creo que lógicamente tiene errores, pero yo creo que ahí están los datos. Cuando tú en compras de la, esta temporada, de compras has hecho por 20,8 y de ventas por la temporada has hecho 37,2, significa que es que es incuestionable para lo que es que para lo que quiere Querejeta. Es súper rentable. ¿Qué pasa? Que el Alavés, Sergio Fernández, no te dice el proyecto deportivo del Alavés. Dice el proyecto de deportivo del Alavés es hacer una plantilla, es decir, optimizar, hacer, intentar hacer una plantilla compensada y dejar a tres por detrás. Entonces ese es nuestro proyecto. Es decir, en primera división no hay otro proyecto. Hombre, todos les gustaría, porque claro, sale luego el presidente de las asambleas, el presidente no, el Alfonso Fernández y tal, y dice, no, es que, fíjate, llevamos 9 años, claro que llevamos, o 10 años, llevamos un montón de años en primera al último. Esto es increíble. ¿Cómo increíble? Es que desde hace 12 años se fundó con Tebas la Liga Profesional y estáis recibiendo 50 millones que antes no se refería, se daba, que antes lo tenía que poner el empresario o las instituciones, y de ahí el gran déficit y tal. Entonces, que estáis gestionando bien eso, felicidades. No estáis gestionando bien el presupuesto del club. Estáis presumiendo el presupuesto del club menos el 15 o el 20% del mismo. Entonces, eso lo están haciendo. Y estar en primera con eso, desde luego, es un mérito. Es un mérito.
Es un mérito, pero yo lo que veo año tras año, vosotros lleváis más años siguiendo la Alavés que yo, pero yo lo que veo es que por mucho que Sergio diga que gustaría a la directiva que se quede el equipo en una mejor posición, que la salvación se consiga unas cuantas fechas antes de lo que se está consiguiendo estos últimos años, tú si no inviertes, si no dotas a la plantilla de las herramientas, pues lo que hablábamos al principio de la tertulia, de un central competitivo, un central bueno, un central que llegue al equipo para jugar, que no sea una incógnita. Entonces, yo lo que veo es que el Alavés ficha jugadores, una de dos, o que no están nada consolidados en primera división, y con lo cual es un coste muy bajito, o incluso en calidad de cedido. Luego, de repente, fichan a Lucas Boyer, por lo que a mí me parece mucho dinero para el jugador que es, ojalá me equivoque y se hinche a meter goles, pero no me parece que sea un jugador por el que haya que pagar tanto como se ha pagado. Luego Sergio dice en su comparecencia que Mariano es uno de los mejores delanteros de Europa, que a mí me gustaría preguntarle que cuántos partidos ha visto de Mariano para tener esa opinión, porque yo...
¿Cuántos delanteros europeos conoce? Porque decir que es uno de los mejores delanteros...
A ver, es que tela, sí, hay que ser muy valiente para atreverse a decir
con
eso.
Con el presupuesto que le han dado... Lo que pasa es que él no va a hablar nunca de eso. Él va a hablar que está intentando optimizar
pues,
todo lo que...
Pues Alberto, si él demanda esa unión que pide para este año en el equipo, te tendría que empezar la directiva diciendo los recursos que tenemos son estos y los jugadores que vamos a fichar son estos. Y ahí ya seguramente la afición note menos secretismo en torno al equipo.
Ya ha dicho que según lo que podíamos, ha intentado firmar las primeras opciones. Eso lo ha comentado.
Sí, pero,
y será cierto.
Pero dice eso siempre atacando a los jugadores que se van...
Pues es que eso no estoy de acuerdo. Sí, es que eso
porque
no
a mí eso me parece claro, muy poco elegante, cuanto menos.
Claro, ya. Si tú a Paniche dices, ha marchado, bueno, si le estás pagando 120.000 o 170.000, te viene un equipo de fuera que le da, no sé cuánto le da, a 800 o 900.000,
sí,
un millón,
sí.
Y tú le haces un proyecto, ¿por qué no le haces un proyecto a Paniceri
claro.
de 6 años y dices, tú vas a ser nuestro
claro.
pilar? Pues porque no creen, porque a la vez tiene otra forma
de... No es que no crean, negocio. Exacto, tienen otro modelo de negocio.
Eso es,
el modelo y el modelo deportivo es que si vienen a fichar a Paniceri y te ponen 20 millones en la mesa, lo van a vender y encima... no me creo, sinceramente, esto ya es opinión mía, sí, sí. Pero no me creo que vayan donde Paniceri y le digan, nosotros no queremos venderte, nos ofrecen 20 millones, pero si te quieres quedar, nosotros felices. Yo estoy seguro que a la vez dice, esto nos soluciona las cuentas y vamos a venderte. Dudo mucho que le den incluso mucha voz al jugador en este caso.
Sí que lo habrán dicho, pero nunca una propuesta de que vea al chaval, que el futbolista profesional, que de verdad... Su sitio ya es en el Alavés, es decir, que en el progreso.
Yo...
Pero es por dos cosas, primero porque es dinero y segundo porque el proyecto no va por ahí. Es
Sí, sí, pero yo pienso que esta manera de atacar siempre a los que ya no están en el equipo, me parece que es una manera muy poco elegante, me parece que...
Bueno, es el modus operandi de...
Sí, sí, desde luego, desde luego.
Igual que Kiki García, le hemos ofrecido. ¿Tú crees que Kiki García no hubiese estado contento dos temporadas más en la vez? Claro, pero claro, si el Español le da, pues no te voy a decir que el doble o casi, pues
decías Alberto que claro, que el tema futbolístico, no, que al final el negocio es otro, sí, pero la base del negocio es el tema futbolístico. Entonces, desde el Consejo de Administración y la Dirección Deportiva, bueno, la Dirección Deportiva como departamento dependiente del Consejo de Administración y que al final tiene que actuar en base a las pautas y a las herramientas que le dan. Esto es evidente. Pero vamos, está muy claro que la categoría hay que mantenerla porque el sustento de todo el negocio es que el Alavés esté en primera división. Pero la forma de amortizar eso es que el coste de estar en primera división sea el menor posible. Lo de que aquí, con que nos quedemos tres por debajo es más que suficiente, esto llevamos años repitiéndolo aquí y a las pruebas nos remitimos. Bueno, este año ha habido una novedad y es que Sergio Fernández comentó que, bueno, a ver si podemos conseguir una permanencia más holgada. Hombre, yo creo que cuando uno lleva 9 de 10 temporadas en primera división, y no seré yo quien destaque por poner muy alto el listón de la exigencia con mi equipo, porque yo tengo los pies en el suelo y ya sé hasta dónde puede llegar el Alavés. Pero hombre, igual, llegados a este punto, ha llegado ya el momento de intentar dar pequeños pasos hacia adelante, porque si no va a suceder una cosa, y ojalá me equivoque, pero es muy probable que nos quedemos sin lista de espera. ¿Por qué? Porque aquí, en el Alavés y en Gasteiz, sucede lo que sucede en cualquier otro sitio. Hay una serie de seguidores, de personas que son o que somos fieles y que vamos allí, como decía nuestro amigo Raúl Alústiza, aunque nos peguen una paliza. Y luego hay una parte del público, que esto es así, y repito, sucede en todas partes, que va al hilo del espectáculo. Y que todos somos igual de necesarios. Todos necesarios y nadie imprescindible. Esa parte del público es absolutamente necesaria. Pero esa parte del público, si está una serie de años con la misma oferta en primera división, va a llegar un momento que va a decir, bah, pues ya al Barça, al Atleti, al Madrid, a la Real y tal, pues ya los he visto varias veces, pues este año además me suben el carne un 5%, pues me quedo en casa. ¡Ay! Y la lista de espera, bueno, nos dirán que hay lista de espera y seguirán pidiendo un campo para 45.000 o yo que sé cuántos, tal. Pero ojo con esto. Y esta es la dinámica en la que estamos. Me llamaron la atención...
De hecho, que esto pasa lo mismo. Llevamos unos últimos
bueno,
años,
pasa que...
Eso es dentro de 2 semanas, no te metas.
Me llamaron la atención sobre todo tres cosas de la comparecencia de Sergio Fernández. Calificar la petición que su entrenador, nuestro entrenador, hizo de forma absolutamente formal en el pospartido contra el Atlético de Madrid, en la sala de prensa de Mendizorroza, con periodistas venidos de Madrid también. Hizo una petición expresa de un futbolista de banda izquierda. Bueno, pues el director deportivo calificó esa petición de capricho. No sé, ahí hay una no consonancia o no coincidencia entre el deseo del entrenador y lo que... y la calificación que el director deportivo da a ese deseo expresado, repito, de forma pública. Luego, los que no están es porque no quieren estar. Aquí voy a abundar en lo que estamos comentando del tema Quique Panichelli. Es que queda muy feo. Bueno, a mí me parecía absolutamente ridículo cerrar el mercado este de verano, la madrugada del 1 al 2 de septiembre, con la foto esa de la oficina de Mendizorroza iluminada, que esa foto puede estar sacada en cualquier momento. Eso está claro. Y luego, Antonio Blanco...
Eso es jugar con las ilusiones de la gente.
Antonio Blanco y Carlos Vicente, es decir, el éxito del cierre del mercado de verano es que se queden en la plantilla dos futbolistas con 3 años más de contrato. Cuando en el caso de uno de ellos, y de forma indirecta, ya se estaba preparando el discurso que había que vender en caso de que se fuera. Porque se filtró de forma indirecta en redes sociales. Se filtró de forma indirecta. O directa, quizás, porque aquí ya no sabemos quién es directo y quién es indirecto. Pero ya se estaba preparando el discurso por si en concreto Carlos Vicente se iba, pero luego como se queda Gutaricoa, no sé qué tará, por favor, eso de que es que lo has dicho tú, Héctor, es muy poco elegante, porque además como no sabemos si se le ha hecho oferta o no, por ejemplo a Quique García, pues somos libres de poder decir dijo que lo habían hecho. Claro, ¿y qué oferta?
No, no,
claro,
no. Y entonces, concretamente dijo que se había comprometido con otro equipo antes.
Claro, ¿y Quique qué tiene que hacer? ¿Quedarse si resulta que tiene una oferta mejor en otro sitio? Y luego en el caso de Panichelli, bueno, se han hecho públicas las cifras. De las cifras se ha hablado de un total de 16 millones, pero parece que aquí van a venir a parar más o menos 9, ¿no? Eso es lo que se ha dicho, pero es que no sabemos qué cláusula tenía. Si Panichelli tiene una cláusula superior a 16 millones, el club ha negociado. Con lo cual, si el club ha negociado, ya no vale lo de no están los que no quieren estar. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, no sabemos cuál era la cláusula de Panichelli. Y luego, es que esto a mí me toca mucho la fibra. Recuperar valores y sentimiento albiazul. Pero, ¿quién? ¿Quién los tiene que recuperar?
¿El club?
¿Quién los ha perdido?
El club. Yo no lo tomé así.
¿Tú lo tomaste así?
Yo lo tomé como que, sí. Como que con las decisiones que se tomaron, hubo una distancia con la grada y que lo que pretende este año es que de nuevo esto.
Bueno, es que...
Claro, yo me lo tomé así.
Vale, bien, pues entonces estaré yo equivocado.
Yo lo vinculaba
con el mensaje doliente del anterior desayuno de trabajo el 26 de mayo, en aquel en el que
también le preguntaron, saltaron
un montón, el director deportivo soltó un montón de medias verdades, que fue inversamente proporcional a la presencia de autocrítica que el final de temporada tenía que haber conllevado, ¿no? Allí se descubrió como guerrero de Querejeta y se despachaba con un montón de recados. Por eso es por lo que digo, esto fue el 26 de mayo y está grabado, ¿eh? Esto está grabado. Esto que estoy diciendo yo, que a quien nos escuche en el club o en el entorno del club le puede sentar bien, mal o regular, esto no lo dije yo, lo dijo Sergio Fernández el 26 de mayo, en otro desayuno de trabajo. Entonces yo el otro día, este mensaje como de templar gaitas y buscar, lo vinculé a eso. Si no va por ahí, pues mejor, será una buena noticia. Pero hay que dejar claro en cualquier caso al director deportivo que el apoyo por parte de la inmensa mayoría del alavesismo es incondicional y desinteresado por parte de la inmensa mayoría. Entonces, bueno, creo que no es necesario incidir en esa recuperación de valores y de sentimiento del azul, salvo que el déficit esté efectivamente de puertas para dentro del propio club.
¿Algo más que añadir?
Yo tengo una pregunta para vosotros y es, Blanco está siendo capitán esta temporada.
Ya.
Y yo, lo único que se me ocurre, ya por tirar teorías, es que el club le haya pedido quedarse dándole galones, entre comillas, como se suele decir, ¿no? Que sea, bueno, tú vas a ser una parte muy importante, incluso fundamental, bueno, que ya sabíamos que lo era, y entonces te vamos a dotar de esa importancia dentro del equipo siendo el capitán. Esa es la película que yo me monté en mi cabeza. Alberto está diciendo que no así con la cabeza, así que...
Yo lo que he visto es las declaraciones de Blanco. Blanco ha dicho que siente mucho el Alavés, que el esto, pero
que
luego...
Que no lo iba a dejar tirado.
Que no lo iba a dejar tirado, pero, recta final de pero que tenía contrato hasta el 2027. Entonces, sí. Claro, cuando dice, yo no Alavés, y eso muchos jugadores... Lo hacen y tal, al final pagan, no tienen, de hecho Blanco tiene una cláusula de rescisión, entonces no lo va a dejar tirado nunca. ¿Por qué? Porque eso de que el jugador se queda si quiere o se va, eso es mentira.
Eso es mentira.
Eso no es cierto. Eso no existe. Yo es que no quiero recabar eso, combatir eso. Y lo de Blanco hacer, por lo de capitán, estoy contento, y lo veo sincero. Es decir, de que de verdad quiere hacer todo y tal. Pero vamos, pero...
Sí, pero que el club habrá dado un paso también para ofrecerle la capitanía, o ha sido Cudet, no lo sabemos, ¿no?
Digo, es un hombre que juega en el centro campo, está con Guevara, resulta que el que juega es él, pues lógicamente pues habrá sido por eso y por la implicación que tiene
porque
de la conexión
del campo. El año pasado, cuando no estaba Sivera, el capitán era Tenaglia, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, y Guevara
bueno,
también.
Bueno, sí, cuando juega Guevara, sí, Guevara, pero...
Los capitanes de este año son...
Eso es.
Sivera... Benavidez y Blanco.
En ese orden.
Bueno,
y
no lo sé.
Tenaglia
no sé qué orden, porque ahora el capitán.
Bueno, ahora el capitán es
tiene
distinto.
Que ser en juego.
Sí,
tiene
sí,
que estar en juego.
Claro, es el jugador de campo.
Sí, pero no está dentro de los.
Yo creo que sí, capitales. Creo, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí,
de cuatro de Guevara. Vale, sí.
No, no, mira, me parece un acierto.
No,
me parece un acierto.
No dejemos las cosas, yo creo que ahí van las cosas, no son nada raras. El hecho de que sea Blanco es porque es el que juega.
Sí, pero el año pasado jugaba Tenaglia y lo era.
Sí, sí, lo que pasa es que por distintos motivos, Blanco es el que juega.
Sí, por importancia en el campo te refieres.
Yo creo que sí, porque.
Que puede ser, que yo no lo sé.
La selección española y quién va por el banderín. Sí, pero va Unai Simón. Y sin embargo, luego va no sé quién fue de la selección.
Sí.
Ahí, probablemente también por posición en el campo, que está más cerca del árbitro.
Sí, sí, sí.
Sí, no, que también puede ser, que yo lo preguntaba claro, porque no sabía por qué.
La defensa está ahí abajo y el árbitro igual está en el centro campo siempre está un poco...
Sí, sí, sí.
Pregunto desde la ignorancia, igual que no sabía lo de las entradas con el 10% de descuento, lo del no brazalete de los porteros es norma este año, lo estoy preguntando,
No, es porque solo se puede dirigir al árbitro el capitán.
Hay que elegir un jugador de campo.
Entonces no va a salir el portero.
Claro, es que a mí siempre, salvo que hayan sido porteros con muchísima ascendencia... Y no sé, es que si nos vamos a no sé cuántos, pues yo qué sé, Arconada, por ejemplo.
Sí, Oliver Kahn, que era un...
Eso es. A mí es que el hecho de que el portero tenga el brazalete ofrece esa pega, ¿no? Que si hay un lo que sea en el otro área, ¿qué va a hacer? ¿Va a atravesar el portero todo el campo?
El otro día salió en la televisión, el partido de la selección española, eso fue una en Simón, y luego no me acuerdo quién jugador de la selección española fue. Oyarzábal, sí. Fue para hablar sobre temas
de quién iba a protestar. Está claro. ¿Sabes quién se fue al otro campo a protestar? Sivera. En el penalti.
El día de las fiestas.
Salió la portería. Salió.
Le costó tarjeta.
Hombre, que le costó.
Y yo, en aquel momento, censuré la actitud de Sivera. Porque estaba parando estaba perdiendo tiempo. Cuando, de no haber sido por eso...
No miran el VAR. Sí. Soy de José Sergio, ¿eh? El VAR nos metió en primera. El VAR ahora nos ha quitado un gol. Bueno, ya veremos qué pasa.
En eso tiene toda la razón. Y para que no sea todo mensaje negativo, tengo que decir que la tarea de Sergio Fernández tiene que ser
difícil, muy difícil. Sí.
Yo por eso...
ingrata.
Por eso mi opinión es...
Manejarse en lo que se está manejando con los límites que hay unos años porque hay limitaciones y este año que parece que hay menos limitaciones también tiene limitaciones, desde luego hay que reconocerle el mérito.
Tengo una limitación del tiempo. Alberto, Alfredo, Héctor,
gracias.
Hasta la semana que viene, en 7 días más fútbol, más en corto y al pie. Adiós.